Esta sopa es un asco, nuestra habitual sección dedicada a la cocina.
Ajá.
Cuando hay hambre no hay pan duro, también se puede titular. Aquí tenemos algunos consejos para hacer más sabrosa la comida, o para que le dure más tiempo sin estar, sin alcanzar un estado de putrefacción.
Uh-huh.
Siempre una comida podrida es algo desagradable
sí,
en una casa.
Sí, la verdad que sí.
Primer consejo. Carne de ave más blanda y dorada. Ah, ¿cómo le gusta a usted la carne de ave?
Blanda y dorada. Sí.
A mí también.
Como la novia.
Blanda y dorada, como todo.
No, blanda y dorada.
Blanda y dorada. Daba la carne.
¿Se acuerda de esa canción?
Para ablandar la carne, señora, de las aves, ¿eh? Sí. De las aves, señora. Y al mismo tiempo blanquearlas también. Claro, porque hay gente que hace el pollo negro y duro. Le sale negro y duro. Así
sí,
que hay que ablandarlo.
Amorcillado.
Claro, le sale un pollo que parece bien. Hay que blanquearlo y ablandarlo. Bueno, ¿cómo lograr ese efecto?
¿Cómo se hace?
Límpielo, señora, y refregue la carne con un limón, refregue. Además, durante la cocción...
Que lo ablanda.
Sí. Si le agrega una cucharada de limón o vinagre blanco, si se tiene freezer y la carne no es muy tierna, bueno, no importa, no sirve.
Sí, sacaré.
Y hay que... Él tiene que lavar la carne cuando se le ennegrece. Usted le saca el pollo del horno y si lo ve que está muy negro.
Sí.
El pollo. Entonces directamente...
O sea, se lo olvidó en el horno.
Claro, se lo olvidó. Sí. Le pega con un poco de... un cepillo. Cepillo de alambre sería mejor. O una... un estropajo.
Sí.
Un estropajo, una virulana.
Sí.
Le pasa... y la mete abajo la canilla, el pollo lo agarra, ¿no? Y le entra a dar. Le entra a dar hasta que se le va lo negrito. Y después... lo pone lavandina al pollo 10 minutos.
¿Y no le toma el gusto a la lavandina?
Sí.
Y un poquito, sí.
Pero
bueno.
Blando y blanco le queda.
Sí, sí, sí.
Tiene un poco de gusto así.
Pero parece exótico, es un gusto exótico.
Claro, dice, no, usted le dice, acá el agua de la ciudad tiene mucho cloro.
Sí. Ajá. ¿Qué condimento es? Le preguntan y te inventa un condimento.
Claro, es condimento nuevo que se llama... es condimento francés, lavandin. Lavandin.
Bueno, usted sabe que yo conocí un chef de un muy importante hotel.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Que después en privado, si quiere, le daré el nombre para que no vaya.
Dígamelo.
No, dígame. Públicamente no, no. No, no, que me voy a comer un juicio yo.
Dígalo,
que... por ejemplo, cuando el cerdo se les echaba
a perder,
justamente hacían esto que usted
dice. Se le pudría el chancho.
Esto que usted dice, lo remojaban en lavandina para que retomara el color blancuzco.
El color de
y le sacaban,
chancho limpio.
Le sacaban el verdoso del de que estaba mal estado y lo cocinaban.
Sí, sí. ¿Y era un hotel caro?
Carísimo.
Ah, mire, sí.
Bueno.
Uh-huh. En Francia se llama, la lavandina se llama eau de Javel.
Claro.
Eau de Javel.
Agua. Bien, buenas tardes, ¿no?
Buenas tardes.
Aquí nosotros tenemos con el señor una empresa de restauración de comidas que se han echado a perder.
O sea que reciclan alimentos.
Reciclamos alimentos.
Exactamente, señor.
Ajá. Pero, por ejemplo, si yo me olvidé la carne afuera de la heladera.
Nosotros vamos
verano, imagínese.
A domicilio. Lo hacemos, usted nos deja solos en la cocina... Y
a mí se me echó a perder un medio kilo, más o menos, de carne.
¿Un medio kilo de carne que de solomillo, que...?
Solomillo, qué lindo. Qué rico el solomillo. No.
Lo que sea.
¿Tenía gusanos ya? Porque
no sé, porque no me pude ni animar. Yo le sentí el olor a feo.
Ah.
Era bola de lomo.
Ah, bolas de lomo, sí.
¿Ubica la bola de lomo?
¿Cómo nos vamos a ubicar?
Bueno... En realidad era más, había comprado para milaneses, me olvidé toda la bola, vio cuando vacié las cosas que traje del supermercado.
Claro, quedó la bola afuera.
Claro, me olvidé de guardar la bola. Y me quedó, me tomó olor.
Sí, claro, el famoso olor a lomo.
Olor a lomo. Bueno... El tema es que me dice un desperdicio, porque en serio, me dice una bolsa enorme, son como cuatro.
Bueno, ahora vamos para allá, Nosotros le hacemos un pequeño tratamiento a la bola.
¿Y cómo qué es lo que le hacen?
La restauramos.
La restauramos.
Nosotros, sí, pero ¿de qué manera, con qué producto? Bueno,
fuertemente la atacamos, ¿no? Con distintos ácidos, ácido bórico, ácido nítrico.
Ácido sulfúrico.
Ha sido un gusto. Ahora vamos para allá, ¿eh?
Bueno, pero perdón.
Le dejamos
pero queda, a la carne, ¿no? Queda comestible.
Queda,
¿no?
Un poco, porque le echamos mucho. El tratamiento que le hacemos nosotros es casi embalsamar la carne. Exactamente. La embalsamamos, ¿no es cierto?
Sí, pero ¿después me la puedo comer?
Puede hacer milanesa, todo lo que.
Comer lo que se dice comer, no le aconsejo. No. Usted la puede servir a otras personas.
Ah, usted dice como para hacer de cuenta que hay mucha comida, ¿vio? ¿Usted la deja tipo sobrante?
No, la sirve. Incluso usted no la coma, pero...
le hace una marquita.
Le hace una marquita, la come y se la sirve a alguna persona que tenga, digamos, poco espíritu de selección.
Claro, pero es así medio paladar de chancho.
Exactamente, eso que se come en cualquier cosa y le encaja esa carne. Y bueno, por lo menos, ¿no es cierto? No
desperdicia. Lo sacamos del apuro.
No desperdicia. Pero nosotros hemos arreglado, mire, muchos desastres culinarios.
¿Sí? ¿Ah, sí?
Sí.
Por ejemplo, ¿cuál recuerdas?
Bueno, recuerdo la semana pasada se le cortó el piolín a un matambre.
Fue realmente porque una tarea
crudo o
un hilo muy endeble. El matambre hay que hacerlo con hilo chanchero, con hilo de chorizo, hilo fuerte. Y esta señora, un hilo de hilvanar.
No lo supo atar.
No, ató bien, que lo puse y tenía el matambre, que se le desparramó el matambre. Lo llamó y me dijo, señor, dice, se me desparramó el matambre. Le digo, señora, los años no vienen en vano. y fuimos allí con el señor, fuimos con el ovillo de hilo que tenemos.
Es bueno, es hilo bueno.
Y yo se lo tuve el matambre.
¿A usted lo...?
Yo tenía el matambre así bien
fuertemente
sujeto,
que hacía de prensa.
Como cinco vueltas de hilo, le quedó un matambre. ¿Qué parecían?
Yo.
No, era una cosa compacta, firme.
Sí, una sola pieza.
Usted lo tiraba para arriba y caía, le hacíamos a prueba. Mire, señores, lo revoleamos y caía al suelo, lo mataron, ¡pum! Y rebotaba, no le pasaba nada.
Nada, parecía un bate de béisbol.
Sí.
Ajá. Mire, bien.
Sí, un bate de béisbol parecía. Sí.
Porque vio que el problema de matambre es que se le escapa el huevo.
Claro. Y nosotros...
Porque es muy difícil cortarlo.
No, le digo... ¿Qué se le va a escapar el huevo, señor?
Yo se lo ato, dice.
Cuando lo atamos nosotros, bueno, y hacemos todas esa clase de operaciones y nos está yendo realmente, pero realmente
muy bien.
No, muy mal, no nos llama nadie y me parece que hemos equivocado la profesión.
Pero por lo que veo ustedes, para hacer todo esto que hacen, tienen que tener un alto conocimiento del arte culinario. Porque usted sabe que yo contrato gente en casa. Yo contrato gente en casa porque yo soy bastante inútil para todo lo que tenga que ver con lo culinario.
Sí. Únicamente por lo culinario.
Sí, claro. Sí, únicamente gracias a Dios. Bueno. Por ejemplo, tengo parrilla pero no sé ni hacer fuego. O sea, cada vez que quiero un asado, contrato un asador.
Claro.
Si voy a hacer una reunión, contrato...
Cada vez que tiene que prender un cigarrillo, por ejemplo, llama a una persona.
No, por suerte no fumo, pero el cigarrillo se prende fácil. Pero el fuego para un asado no es fácil de hacer.
Muy difícil. Nosotros lo hacemos, le echamos tranquilamente 2-3 litros de nafta.
Sí. ¿Nafta?
Le metemos un fósforo.
El fósforo se lo echa a usted, si quiere.
Si quiere, por más inútil que sea. Y le agarra un fuego que... Ríase San Pedro
Juan.
Y San Pablo y San Juan.
La hoguera de San Juan. Pero no me va a quedar la carne, el chorizo, todo con un poco de gusto a nafta.
El chorizo le agarra como un gusto auto, diga mejor. Usted dice, es que la traje los chorizos en el asiento de atrás del auto. Por eso me agarró ese olor a auto.
Un chorizo al paso, ¿vio?
Claro.
No, el chorizo al paso es rico, pero... Ahora, su empresa tiene un inconveniente, ¿no? Sí. O sea, arregla muchas cosas, pero a todas las deja... A la que no tiene gusto a nafta, tiene gusto a lavandina, a la que no le queda demasiado dura y no se puede comer, o sea, ¿y para
pero
qué?
Pero usted me iba a decir algo, usted dice que llamaba gente.
No, porque yo llamo gente, comida, ¿no? Sí, para que me haga la comida, voy a hacer una reunión en casa, en un festejo, una reunión de amigos,
sí.
Y quería saber si ustedes podían encargarse del catering. ¿Usted podría encargarse de eso?
Bueno, sí, sí. Ajá. Por ejemplo, ¿qué clase de festejo es, por ejemplo?
Anotar, vamos a anotar un
poquito. Anote, por favor, este... Sí.
Bueno, yo le digo cuántas personas vamos a hacer.
Ah, sí, sí.
Vamos a hacer 80 personas.
80 personas, por favor.
80 personas.
¿Sí?
Anselmo, 80. Sí, 80 personas.
Bien. A mí me gustaría...
A él le gustaría... Anote, Anselmo. A él le gustaría...
Pero espere, ¿todo va a copiar lo que yo diga?
Bueno, entonces diga lo que debo copiar.
Sintetice un poco.
No, quiero decir, a mí me gustaría cazuelitas variadas.
¿Cazuelitas Mariana?
¿Con K? No, variadas.
Ah, creí que estaba resfriado.
No, no. Por ejemplo, albondiguitas.
Almondiguitas.
Almondiguitas.
El señor, ¿qué más?
Riñoncito, cazuela de riñoncitos.
¿Qué?
Riñoncitos.
Riñoncitos, está bien lo que le dije, no borre.
Sí, sí, no borre. Mondongo.
Bondongo.
¿A quién? ¿A mí me está diciendo?
Sí.
Mondongo. Esas cazuelitas de capeletis.
Cazuelitas de capeletis.
Cazuelitas
de capeletis. ¿Qué más, señor?
Pasemos a las tapas.
Ahora. Pasemos a las tapas. ¿Cómo es? Las tapas. ¿Cómo son? Los pasemos a las tapas.
No, ustedes que preparan agarra, tapas
pasemos
también.
Y, ¿cómo?
¿Usted prepara tapas?
Sí, sí.
Bueno, entonces quiero.
Si no se enfría.
Justamente hablábamos unos solomillos, unas tapas con solomillo.
Sí, sí. ¿Pero qué clase de gente va a venir?
Músicos, psicoanalistas.
¿Viene a tocar o?
Vio cómo es esto en las reuniones de música. Nunca falta quien viene con el violonchelo y ya que está.
Claro.
Toca algún bar.
Tenga cuidado porque nosotros. A ver si le mandamos a Gervasio.
Sí. ¿Quién es Gervasio?
Un muchacho que la otra vez fuimos a hacer un asado a casa de un músico y le mandó un contrabajo al asado, ¿no? Tenía poco juego.
¿Pero qué?
Sí, lo vio ahí el contrabajo.
Era de un invitado el contrabajo.
Y dice, chao, y lo metió.
Acá hay madera.
Lo tiró al fuego.
No sabe cómo arde.
Y yo creí que era un cajón.
Pero no, eso es un contrabajo.
Lo de basura lo mandé adentro.
Y era del siglo XVII.
Sí, sí, ya me parecía, dice que estaba medio podrido.
No. No,
así que le vamos a decir, por si hay alguno que toca el violonchelo, que,
sí,
que
sí.
Por lo menos no se lo, no se lo mande ahí entre el carbón. No,
y el arco lo usaron para ensartar los
el chorizos. Arco, sí. Él no se dio cuenta porque le estaba con el arco escarbando las brasas.
¿Usted sabe lo que sale un arco, un buen arco de violonchelo?
Lindo arco para un golazo de la fiera.
Estamos hablando de no menos de $5,000
buenas
el
tardes,
arco.
Buenas tardes.
Sí, el arco.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
El violín es barato.
¿Qué va a ser barato?
Es muy barato. El arco es lo caro, sale $5,000.
No, y bueno,
y usted, el violín sin arco no lo puede tocar.
No lo puede tocar.
Claro. Ahora, mucho menos puede tocar el arco sin violín.
Exactamente.
Buenas tardes, no, buenas tardes no.
Pero usted tenga en cuenta que el arco
sí.
Es el equivalente, digamos, obviamente a la mano derecha, por ejemplo, de un guitarrista.
Claro.
¿Sí? Entonces, sí. Es toda la sonoridad depende de lo bien que se maneje el arco y la calidad del arco.
Por eso vale 5 lucas?
Obviamente. Si usted quiere una guitarra berreta, va y la paga 80 pesos. Si quiere una guitarra de concierto, la va a pagar miles de dólares.
¿Y la pez? Que le ponen, ¿qué es eso?
La resina, dice usted.
Le ponen una cosa que es caro, eso también.
Claro, ¿qué
la
le resina? Ponen?
No.
Ahí hay algo raro, ¿qué le ponen?
No,
o sea, cosa agarran con una pasta hecha.
Una pasta seca. Resina.
Buenas tardes. Sí. ¿Aquí es todo para el violinista?
Todo para el violinista, justamente aquí.
¿Tiene crema para hombros?
¿Cómo cremas para hombros?
Sí, porque de tanto calzar el violín acá en el hombro,
sí.
Me paspó.
A ver, ¿me lo muestra?
Un callo,
sí,
casi.
A ver. Fíjese, mire.
Pero escúcheme. ¿Me
salió un callo?
Me parece a mí o usted presiona mucho el violín.
Sí,
lo apoya con mucha energía.
Muy enérgico para tocar el violín. Un día me lo ensarté.
Claro, porque tiene como un hueco.
Claro, estos puntos que me dio esta cicatriz,
sí.
Un día me lo ensarté adentro el violín. Estaba atacando la sarda de Monti, la parte ya ligera. Y se me metió adentro el violín. Y yo
la gente
tocaba sin tenerlo el violín.
A puro arco. Qué bárbaro, ¿no? Escúcheme, usted tiene... El instrumento no se toca así con pasión, se toca con técnica.
Yo lo que tengo mucho corazón para tocar el violín.
Técnica no, hay que tener dedo y arco para tocar el violín, no corazón.
Yo tengo garra como, sí, como esos cantores que tienen garra.
Sí, digo, pero no tienen voz.
No, pero te agarran a trompadas si no los aplaudís.
Sí.
¿Y qué otra cosa tiene para violinistas, por ejemplo?
Bueno, mentonera.
Mentonera,
claro.
Qué linda canción,
Uh-huh.
¿Cómo es la mentonera? Porque
era la mentonera.
¿Dónde lo tengo que poner?
Justamente acá la
porque
mentonera.
Porque yo soy el mentón grande.
Sí veo, medio, perdón, no con respeto, medio carretilludo.
Si ah, usted. Sí, así es.
¿No?
Soy como
así.
Perita Bilanzoni. Y entonces no tengo lugar para poner el violín.
Bueno, acá le vendemos una mentonera.
Que es como una rodillera, pero para el mentón.
Claro, ¿no? Que va sobre el violín. Después tenemos el soporte. Porque hay violinistas que le gusta y otros que prefieren ser soporte.
Ah, sí, yo conocí muchos violinistas que les gusta. Y a otros que no. Eso es como en todos los instrumentos, ¿no?
No, ¿a usted le gusta con soporte o sin soporte tocarlo?
A mí me da lo mismo, porque yo no sabía que había soporte.
Claro, me gusta ver que hay violinistas que apoyan el violín en un soporte y el soporte sobre claro. su cuerpo y otros que apoyan directamente el violín.
Uh-huh. Ajá.
Tengo franela.
Ajá, sí, sí.
Porque hay violinistas que le gusta.
Sí, le gusta usar, también, sí, sí, yo conozco.
Usar la franela, otros que no. A ver, pruébelo si le gusta. Es un violín del año 1850, un violín alemán.
Me parece que no sirve.
Está en catálogo, ¿eh? Ah, doble cuerda y todo.
No, no me gusta. ¿Tiene otro?
Sí, tengo este otro. A ver, mire, Este es un poco más antiguo, es de 1700. ¿Qué afinación que tiene usted?
¿Viste?
Es increíble.
No tengo nada de vibrato.
Le falta vibrato.
Le falta un poco de vibrato.
Porque usted es un violinista barroco.
Sí, barroco me llamo, sí.
Mucho barroco.
Barroco y
en la época del barroco no se tocaba sin vibrato.
¿Qué instrumentos vende acá? Porque...
¿Viola? ¿Le gusta la viola?
No. ¿Instrumento de viento?
Oboe.
¿O qué?
Oboe, clarinete, fagot. ¿Qué le gustan, las maderas o los bronces a usted?
La quena. Las cañas. La quena se hace con caña.
Sí, ya sé, pero bueno.
Yo tuve una fábrica de quena con el señor.
Sí. ¿Ah, sí?
Y con las cañas del fondo de casa la hacíamos.
Exactamente.
Hasta que empezaron a crecer finitas.
Oh,
y ahí ya era
un pinculo.
No le podíamos hacer agujero porque se partía en dos la caña.
Ajá.
Sí, sí.
Ah, pero usted, entonces, es realmente un luthier. Porque no es cuestión de agarrar una caña cualquiera y hacerle el agujero en cualquier lugar. Para que suene,
para que suene
la afinación hay que buscarle justo la medida del agujero. Oye,
ahí está muy grande el agujero.
El dedo no le llega a tapar. Claro, le queda medio...
Sí, sí, a veces la hacemos a medida.
¿Cómo a medida?
Claro, usted viene y le tomamos la medida de los dedos.
Exactamente.
Y le hacemos el agujero para que el dedo tape el agujero.
El molde, le tomamos
claro,
el molde.
Claro, claro, y usted se siente...
Pero deben ser carísimas.
Son muy caras, pero hay que saber cómo hacerlas. Teníamos un amigo nuestro que era luthier, hacía muy buenas quenas, pero el dedo se te quedaba dentro del agujero.
Agujero muy grande la
agujero muy grande, entonces entusiasmado uno...
Como un digitación rápida.
Lo quería tapar el agujero, te lo digo como quenista, ¿no? Estaba tocando la quena, vos querías tapar el agujero, y a veces estás tocando con energía y se te metía el dedo adentro. El dedo se te iba para adentro.
Le quedaba ahí.
Y que lo querías sacar...
Y es peor.
Y tardabas, era peor.
Sí. Porque aparte la caña corta.
Claro, no, a veces te quedaba el dedo adentro de la quena, de un agujero de la quena, te tenías que ir a tu casa con la quena colgando... del dedo. Disculpe que le cuente estas cosas,
está bien, impresionante.
La vida del quenista Está llena de todo eso, ¿no es cierto, Anselmo?
Sí,
sí.
A veces aplaudía a la gente por cuando se quedaba dentro del dedo porque pensaba que era una cosa de virtuosismo.
Claro.
Pero...
ya toca con el dedo adentro la gente.
No cualquiera hace música con el dedo adentro. Porque usted le quita digitación y aparte tiene un sonido fijo.
Sí. No, incluso nosotros queríamos hacer un número, una canción sola, ¿no? Que la tocamos justamente con el dedo adentro.
Ah, ¿usted la compuso?
Era el Ora Staccato. Esa la tenía que tocar con el dedo adentro, ¿no?
Por eso toca así rapidito.
Claro, rápido para que terminara pronto.
¡Claro! Ajá. Bueno, muy bien, ¿eh? Muy bien. ¿Pincullos hace usted?
Hago pincullo, sí. Es como la quena, pero...
con la embocadura.
Pero sin...
sí, es con embocadura.
Con embocadura, efectivamente.
Y usted
es más fácil el pincullo, ¿eh?
De tocar, sí. Porque usted sabe que a mí me pasó de soplar la quena y no sacarle ningún sonido. A ver, me enseña un poquito. A ver, ¿cómo me la pongo? Mire, ahí está bien.
Ahí. Sí, trae la quena para que le vamos. Esta está usada, la anduvieron chupando. Sí,
está un poquito mojada, pero.
Sí, es saliva, bien. No sé. Sí, es saliva, no, vinieron. Vinieron unos chicos y la estuvieron probando un rato largo y quedó un poco de saliva.
Chorrea, parece.
Echaron un poquito de desinfetante.
Dile tranquilo.
Ahí está. Bueno,
a ver.
¡No! ¡Señor! No, pero no es soplar y hacer pincullos.
¿Cómo
que? Que ponga. ¿Ejete?
¿Así?
Sí, y le da como así. Ahí va queriendo.
A ver.
Bien, ahí está.
Mire usted acá. O sea que si yo tapo todos los agujeros es más grave, me doy cuenta.
No.
¿No?
Si tapa, sí, es más grave. Cuanto más agujeros tapa, más grave se pone.
A ver a qué... A ver, ¿eh? ¿A qué nota? ¿Cuál es la más grave? Déjeme, espere que tapo todos los agujeros. Ahí está.
¿Y para qué quiere las notas tan graves?
Sí. Sí, porque cuanto más amplio sea el registro de un instrumento, mayor la capacidad compositiva.
No, pero si le gusta, tenemos la quena grave, que es muy larga.
Uh-huh. ¿Pero cuánto de grande? ¿Cuánto de grande?
Muy larga. Mostrásela, Anselmo.
Sí, acá está. Es esta.
Pero la tenemos que llevar entre dos.
Esta, mira. Sóplela con confianza.
No, pero ¿y ese sonido?
Está tocando sola porque es tan sensible que le entra viento por el agujero
y le y ya saca un chiflido. Sí.
Así que hay que llevarla siempre a favor del viento.
Sí. Ajá. O sea, si usted tiene un recital en un lugar donde hay ventiladores,
le entra, sí. Le toca sola.
Sí, con la puerta abierta ya suena.
Ajá. No, pero es muy incómoda para llevar esta. No, prefiero, me está gustando. Y dígame, flauta.
Un flautín tenemos también. ¿Flauta? Sí.
¿Tiene flauta, ¿verdad? Qué lindo. Usted toca bien, ¿eh?
El señor toca la segunda flauta.
Eso. Claro. Me encantó, ¿eh? Y dígame, ¿no tiene un saxo para probar?
Y a ver.
Porque ese que tiene ahí, ¿qué es? ¿Un saxo tenor?
No, es un saxo
un flautín, mire.
No, ese que suena ahí es la hora.
Ah, ¿que cierra ya usted?
Sí, cierra.
Bueno, me quedo con las ganas. Me llevo el saxo.
Pausa.